Buenos días y bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre del 2016 de ISA. Mi nombre es Hilda y seré la operadora el día de hoy. En este momento todas las líneas han sido enmudecidas hasta la conclusión de la presentación. Luego de la presentación tomaremos sus preguntas. Primero las de español, luego las de inglés y finalmente las del webcast. Por favor, refresque sus pantallas para ver la presentación actualizada en el webcast. En este momento, le cedo la palabra a la señora Gloria Velázquez. Señora Velázquez, favor de iniciar.
Gracias, Hilda. Les damos la bienvenida a la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2016. Nos acompañan el señor Bernardo Vargas Gisson, presidente de ISA, el señor Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Finanzas Corporativas, el señor César Augusto Ramírez, vicepresidente de Transporte de Energía, la señora Olga Patricia Castaño, vicepresidente de Estrategia, y el señor Andrés Baracaldo, vicepresidente de Crecimiento y Desarrollo, quienes harán la presentación de resultados y posteriormente atenderán sus inquietudes. Esta conferencia está siendo conducida en español con traducción simultánea en inglés. La versión de español también está transmitiendo por webcast, donde podrá formular sus preguntas a través del chat. Por favor, remítase a la nota preventiva de revelaciones futuras antes de tomar cualquier decisión de inversión con relación a ISA. En estos momentos le daré la palabra al doctor Vargas. Señor.
Muchas gracias, Gloria. Buenos días a todos. Good morning to everybody. Estoy hoy muy complacido de compartir con ustedes esta conferencia en donde vamos a discutir los resultados finales de 2016. Vamos a hablar del último trimestre de 2016 y vamos a también complementar con algunas, recordándoles a ustedes algunos de los temas estratégicos que ha enviado esta compañía en los últimos años. La agenda de hoy entonces tiene diversos asuntos que son muy relevantes para él. Comencemos. Les ruego pasar a la diapositiva 4. Aquí queremos recordar que en el año 2012 la compañía se había trazado una meta que entonces parecía muy ambiciosa, triplicar la utilidad neta de la compañía en 8 años, al 2020. Esta meta ambiciosa se hizo aún más difícil dado el cambio regulatorio en Brasil sucedido en el año 2012, que impactó negativamente y de manera muy significativa los ingresos de nuestra filial CETEPI a partir del año 2003. Y por eso digo, en ese año, pues esa meta se volvió aún más lejana. Sin embargo, en el 2016, y sin incluir el reconocimiento de la indemnización en Brasil del valor de la red básica del sistema existente RBSE en CETEPI, ya alcanzamos una utilidad neta de 764 mil millones de pesos, que representa 2.8 veces las utilidades de 2012. Con esto, la compañía en el 2016 logró acercarse al 94% de la meta del 2020. Sin duda, el incremento de este rubro, la utilidad neta, y además el del EBITDA y de los indicadores de ROE, de ROI, por 4 años seguidos, son resultado de que hemos ejecutado de manera disciplinada y consistente un plan de ataque, un plan estratégico con los ejes que ya hemos reportado en anteriores conferencias de crecimiento rentable, eficiencia de los activos actuales y reducción de gasto y ajuste de portafolio. La revisión sistemática de esta estrategia que hemos realizado de la mano de nuestra junta directiva ha permitido poner a prueba cada año los supuestos iniciales y ajustar así los objetivos conforme a los riesgos y oportunidades emergentes cada año en el entorno de negocios del grupo. Pasemos si tienen a bien, al slide número 5, para hacer una revisión de algunas de las dinámicas de inversión que hemos venido adelantando. En este slide queremos resaltar que a finales del año pasado, de hecho, 27 de diciembre del 2016, ISA anunció el acuerdo de compra de acciones del Fondo de Investimento en Participaciones Paulus Multistrategia y el Fondo de Investimento en Participaciones Coliseo, mediante la cual la compañía adquiriría acciones de estos grupos vinculadas al bloque de control de la empresa Taesa, compañía muy relevante de transmisión eléctrica en Brasil. El monto total de esta inversión ascendió a 1.056 mil millones de reales, precio que estará sujeto obviamente a ajustes y correcciones al momento de cierre, una vez terminamos la debida diligencia que venimos adelantando a partir de esa fecha de diciembre. Lo que tenemos previsto es que este cierre debe suceder antes de julio del 2017. Con esta adquisición, ISA aumentará de manera relevante su participación en el negocio de transmisión de energía eléctrica en Brasil. En la parte inferior del mismo slide, podemos observar el total de inversiones realizadas por el grupo ISA durante 2016, el cual sumó algo más de 3 billones de pesos. La inversión se concentró principalmente en la construcción de proyectos de transporte de energía eléctrica. Para quienes quieran conocer el detalle de esos proyectos, los invitamos a consultar nuestra página web en la sección de relacionamiento con inversionistas. Ahora voy a dar la palabra a Carlos Alberto para la presentación de los resultados financieros de 2016. Carlos.
Gracias, doctor Vargas. Dado que el día de ayer se publicó el informe de resultados con bastante detalle, me voy a permitir desarrollar los puntos más importantes para el mejor entendimiento de los resultados financieros, tanto del cuarto trimestre como los acumulados del año, para que nos concentremos en la sesión de preguntas y respuestas. La utilidad del trimestre sumó 171 mil millones de pesos y presentó un aumento del 21% con respecto al cuarto trimestre del 2015. Esta variación considera algunos aspectos como, primero, la actualización financiera de la cuenta por cobrar asociada al reconocimiento de la RBSE que se dio el trimestre anterior. Mayores ingresos por nuevos proyectos que entraron en operación en diciembre de 2015, a los que me referiré más adelante. Y un impacto mínimo del efecto por conversión en los estados financieros, que es asegurado, como ustedes ya saben, por la política de cubrimiento natural, en la cual la financiación se adelanta en cada país y se realiza en la moneda en la cual están definidos los ingresos. Pasemos al slide 7. Para el año 2016, la utilidad sumó 2.1 billones de pesos. Excluyendo el reconocimiento del valor de la RBSE en nuestra filial DCT en Brasil, esta sumó 764 mil millones de pesos, creciendo 8.9% con respecto a 2015. Además de las consideraciones planteadas para el trimestre, se deben tener en cuenta las siguientes cosas. Primero, no me cansaré de repetirlo en esta presentación. En el tercer trimestre del año se contabilizó el ajuste en los valores de la red básica del sistema existente en Brasil, la que tantas veces nos han oído mencionar como RBSE. Este ajuste afectó las cuentas del PIG de los ingresos operacionales en 6,4 billones de pesos y los costos por impuestos en 2,6 billones de pesos. En el balance, afecta a las cuentas por cobrar en un monto igual al de los ingresos de 6,4 billones de pesos y en las cuentas por pagar asociadas a los impuestos y contribuciones por 2,6 billones de pesos, igual que en los costos del PIG. Los valores de esta transacción son bastante relevantes y aquí queremos ser muy claros, ya que estas cifras corresponden a un registro puntual de una causación bajo normas internacionales de información financiera en nuestra filial CETEPI en Brasil. De crucial importancia es entender que este ajuste no tiene en el 2016 ningún impacto de caja para la compañía. Segundo, la dinámica de crecimiento de la compañía trae consigo un incremento de la deuda para su financiamiento. A su vez, esta dinámica también refleja incrementos en ingresos y en costos asociados a los proyectos que entraron en operación o que están en construcción durante el año. Vamos entonces al detalle de las cifras y pasemos al slide 8. El ingreso operacional del trimestre sumó cerca de 1.9 billones de pesos, 22% de crecimiento, de incremento con respecto al mismo trimestre del año 2015. Esta variación se explica por un incremento del 43% en ingresos por transmisión de energía, dado los nuevos proyectos que entraron en operación en Colombia en diciembre del 2015, como lo son las subestaciones La Reforma y Copey, y el proyecto Statcom de Bacatá. Los impactos de estos se recogen plenamente en el 2016 y por ello el incremento. Mayores ingresos en Brasil por la actualización financiera de la cuenta por cobrar del reconocimiento de la RBSE, que vale 50 mil millones de pesos, y la revisión tarifaria ocurrida en julio del 2016, a la que nos referimos anteriormente, con un impacto positivo. La variación también se explica por el incremento en los fondos administrados por FAER, PRONE y FOES, los cuales tienen, como sabemos ya, su correspondiente impuesto. En concesiones viales se presentaron mayores ingresos por rendimientos financieros y por servicios de operación y mantenimiento mayor. Y en telecomunicaciones, el incremento se debió a nuevas ventas de servicios IP, mayor almacenamiento de información y videoconferencias en Colombia, Chile y Brasil. En el acumulado, como puede observarse en el color gris en el slide, una buena proporción del crecimiento se debe al reconocimiento de la RBSE. La composición de los ingresos totales por negocio, de nuevo excluyendo esta RBSE, refleja un 73% en transmisión de energía, 20% en concesiones viales y telecomunicaciones con un 6%. Pasemos al slide 9. En el periodo septiembre-diciembre de 2016, los costos y gastos operativos, excluyendo los costos de construcción, aumentaron el 22% con relación al mismo periodo del 2015. Esta variación del trimestre se explica principalmente por mayores contribuciones a las carteras del FAER, PRONE y FOES por 34 mil millones en Colombia, que explican el 5.4% de la variación y que, como lo dijimos, también tienen impacto en los ingresos. Mayor gasto por la provisión de cartera de Electricaribe por 32 mil millones de pesos. Y malos mayores gastos de mantenimiento mayor asociados a ciclos puntuales que dependen del flujo vehicular en las concesiones viales de Chile. La composición de los costos totales operativos por negocio refleja un 72% en transmisión de energía, 13% en concesiones viales y telecomunicaciones 12%. Pasemos al slide 10, donde se muestra el EBITDA. El aumento del 36% en el trimestre se explica principalmente por los mayores ingresos de operación frente a un control y gestión en los gastos y costos de operación. Así, el margen de EBITDA se sitúa en 53.9% versus 48.3% del cuarto trimestre del 2015. Es importante aclarar que las mayores contribuciones de FAER, PRONE y FOES, las cuales tienen su correspondiente ingreso, reducen el margen EBITDA. Sin este efecto, el margen EBITDA pasa a 67.8% versus el 64.3% del mismo periodo del año anterior. Nuevamente, en las cifras acumuladas se nota en color gris el efecto del reconocimiento contable, insisto, no de caja, de la RBSE en Brasil. En la contribución por negocios al EBITDA, la transmisión de energía aportó el 78%, las concesiones viales el 21% y telecomunicaciones 2%. Por su parte, Brasil aportó 36%, Colombia 24%, Chile 21% y el Perú 18%. En el slide 11 se observan los gastos financieros que presentan una disminución de 3% respecto al cuarto trimestre del 2015. La variación se explica por la diferencia en cambio neta debido a las variaciones de tasa de cambio en Chile, Perú y Colombia. En el acumulado se presenta un aumento de 12% de los gastos financieros como resultado de un mayor endeudamiento para la financiación de las inversiones planeadas. Pasemos al slide 12, donde se muestra la utilidad neta consolidada. En el tercer trimestre, la utilidad de la compañía, como ya lo mencionamos, alcanzó 171 mil millones de pesos y presentó una variación de 21% con respecto al mismo periodo del 2015. Esta variación se explica principalmente por la remuneración de nuevos proyectos que entraron en operación en Colombia, como ya lo mencionamos, y también por los mayores ingresos en Brasil como resultado de la actualización de la cuenta por cobrar producto del reconocimiento de la RBSS. La utilidad neta acumulada sumó 2,1 billones de pesos, pero más importante aún, 764 mil millones excluyendo la RBSE. Lo anterior, como lo dijimos de nuevo, es un crecimiento de 8,9% versus el año 2015. En conclusión, es importante mencionar que el registro contable de la RBSE, que no implica caja, mejora sustancialmente los resultados acumulados de ISA. Pero aún descontado ese efecto, el crecimiento de los resultados sigue siendo muy relevante. Pasemos ahora al slide 13 para explicar las variaciones principales en el balance. Además del efecto del reconocimiento de la RBSE, que impacta los tres componentes del balance, las variaciones se explican por: el aumento de los activos totales es el reflejo de los mayores proyectos en construcción en Colombia, Chile y Perú. Los pasivos aumentaron por la mayor deuda contratada para respaldar estos proyectos de construcción. El patrimonio aumentó como consecuencia de la mayor utilidad reportada en el año. En el negocio de transmisión de energía se concentra el 70% de los activos, en concesiones viales el 26% y 3% en telecomunicaciones. Vamos al slide 14. Como vemos en este slide, la deuda cierra el 2016 en 13 billones de pesos, presentando una variación de 14% con respecto a diciembre de 2015. El endeudamiento de cada filial se muestra con detalle en el informe que ya ustedes tienen, mientras que en esta presentación mostramos son los movimientos que explican la variación. Se destaca un aumento en la deuda en Chile, Colombia y Perú como resultado del financiamiento de los proyectos que están en construcción, tales como la línea Encuentro Lagunas, la línea Cardones Maitencillo Pan de Azúcar, la línea Cerro Matoso Chinucopey, subestaciones Ituango, líneas asociadas y la línea de transmisión Mantaro Montalvo, sin lugar a dudas, entre otros que adelantamos. En este periodo, descontando el efecto del reconocimiento del valor de la RBSE, el indicador deuda sobre EBITDA bajó de 3,9 a 3,8 veces y el indicador EBITDA sobre intereses de operación pasa de 3,6 a 3,8 veces. No puedo terminar sin volver a hacer énfasis en el mismo tema con el que empecé, el reconocimiento de la RBSE en Brasil. Es un ajuste contable de una sola vez y que no está acompañado por mayor disponibilidad de caja. Hecho este recorderis, finalizo resaltando los resultados de ISA en el 2016, que son positivos, aún descontando el efecto puntual de Brasil. Pasemos al slide 15 para revisar el comportamiento de la acción. Como se observa en la gráfica, ISA tuvo una valorización superior al mercado. Se valorizó 35.2% durante todo el 2016. El precio de la acción de ISA recogió el anuncio del Ministerio de Minas y Energía de Brasil sobre las condiciones del pago de la RBSE en CETEPI, así como los buenos resultados financieros presentados a lo largo del 2016. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, voy a cederle de nuevo la palabra al doctor Vargas para discutir las opciones de inversión futuras.
Gracias, Carlos. Pasemos entonces al slide 16, por favor. En el 2017 estaremos enfocados en varios puntos. El primero es seguir trabajando con la INCO en el mejoramiento de la rentabilidad de las operaciones actuales mediante innovación aplicada en los modelos de negocio, captura de eficiencias en la operación, una gestión de riesgos certera y la capitalización de las oportunidades de crecimiento, asegurando un ajuste a nuestra estrategia que mantiene crecimiento con rentabilidad y relevancia en nuestra mezcla. Como se ve en el gráfico, el 2017 tiene adelante ejecución ambiciosa con un nivel de inversiones superior a los 5 billones de pesos, que es el ciclo de inversión anual más relevante en la historia. En el 17, ahora destacamos las oportunidades de crecimiento de corto y mediano plazo. Como pueden ver, hay un portafolio de oportunidades grande en los países y negocios donde ISA está o tiene interés en invertir, que suman en total un monto cercano a los 8.3 millones de pesos. Sobre esto queremos resaltar varias cosas. La primera, seguimos concentrados en aprovechar nuevas oportunidades en Chile para trabajar de la mano de las autoridades en extender el plazo de nuestras concesiones mediante obras adicionales y nuevas propuestas a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Segundo, si bien las oportunidades en Brasil son muy, muy grandes, estamos analizando los proyectos donde podemos tener la rentabilidad más relevante. Destacamos que en la próxima subasta en Brasil, a llevarse a cabo en el primer semestre de este año, hay varios proyectos ya resaltados por el Ministerio en el Estado de Sao Paulo que vamos a mirar con especial atención, dado que ofrecen sinergias con la red existente de CETEPI en ese Estado. Por último, quisiera destacar que seguimos evaluando en México una oportunidad de inversión en la línea de transmisión eléctrica Tehuantepec, Valle de México, en corriente directa, la cual venimos mirando desde hace casi 2 años y seguimos concentrados en mirarla con mucho juicio. Los invitamos entonces ahora a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Señora operadora, puede proceder.
Gracias. En este momento iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta, favor oprimir la estrella y el número 1 en sus teléfonos. Si desea retirar su pregunta, favor de oprimir el signo de número. Si usted está utilizando el altavoz, deberá levantar la bocina antes de oprimir los números. Una vez más, si usted tiene alguna pregunta, favor de oprimir la estrella y el número 1. Tenemos una pregunta del señor Mark Hines, de la Vivienda Corredores.
Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones por los resultados. Tenía varias preguntas. La primera está relacionada con la adquisición de APT durante este trimestre. Quisiera saber un poco tanto el racional como tal de la inversión, pero adicionalmente me gustaría saber como expectativas en términos de cifras financieras, de pronto ingresos o EBITDA que puedan compartir con nosotros. La segunda es que observo que durante el 2016 se ejecutaron un CAPEX por alrededor de 3 billones de pesos, sin embargo, digamos, la cifra que habían mencionado anteriormente era de 4 billones de pesos para el 2016. Quisiera saber si esto, digamos, está asociado como tal a algún retraso de la ejecución de algunas obras y si, digamos, ese incremento como tal en el 2017 del CAPEX a 5.1 billones de pesos es precisamente por este billón que no se logró ejecutar en el 2016. Y adicionalmente me gustaría saber sobre expectativa de dividendos de ISA para este trimestre, digamos, o bueno, para este año, considerando los buenos resultados de la compañía durante el 2016. Muchas gracias.
Mark, muchas gracias. Le habla Bernardo Barrio. Déjenme referirme inicialmente al punto de HP y luego le paso el micrófono a Carlos Alberto para que le hable sobre el sur de CAPEX y de la expectativa en dividendos. La racional estratégica de ATP pues es muy interesante. Como la prensa ya lo ha reflejado, estas no solo la firma con quien hicimos este negocio Digital Bridge, sino varias otras, se nos venían aproximando hace, pues, por lo menos desde que yo estoy aquí, para discutir la posibilidad de que tanto Internexa como el Grupo ISA pusiera a disposición de ellos nuestra infraestructura de Tor para ser utilizada por ellos en su negocio. Su negocio es que estas personas lo que hacen es que compran antenas o las construyen y las operan a cambio de contratos de arrendamiento con usuarios, que son contratos que van de 15 a 25 años. Desde ese punto de vista, ese tipo de contratos es parecido al que tenemos nosotros en nuestra infraestructura, tanto de carreteras, de concesiones, como de líneas de transmisión de energía. La posibilidad de alquilar estas torres nuestras o vender las torres de Internexa era viable. Había torres que nosotros en Internexa no estábamos utilizando con la productividad que se requería. Y por el lado de la transmisión de energía eléctrica, pues nunca lo habíamos analizado desde el punto de vista técnico. Lo miramos primero desde el punto de vista de ingeniería y nos dimos cuenta que con los avances técnicos de manejo de estas antenas podíamos utilizar nuestra infraestructura. Este tipo de uso de nuestra infraestructura está contemplado en la regulación de tamaño. Estábamos tranquilos. Ahí el tema grande era mirar si técnicamente se podía hacer de una manera que no interrumpiera o complicara nuestra operación principal, que es la eléctrica. Una vez esto se analizó, vimos que los ingresos adicionales para el grupo de ESO pues eran marginales, pero nos pusimos a ver con cuidado la historia de del negocio de torres de celular, como de las diferentes personas que se nos estaban aproximando, y encontramos que desde el punto de vista de múltiplo y crecimiento era un negocio muy interesante, porque en lugares como América Latina el desarrollo de esta infraestructura estaba todavía muy incipiente. Si uno compara torres de antenas de celular por habitante y lo compara con cualquier país desarrollado, las necesidades de crecimiento en estos países nuestros son gigantescas. Eso le daba a ese negocio un potencial muy interesante. Y allí entonces analizamos la posibilidad de entrar nosotros como inversionistas del negocio mismo de las antenas de celular, que pues obviamente no era la idea original cuando se nos aproximaron estas personas. Al hacerlo encontramos que pues tenía relevancias estratégicas con el grupo. Si lo que hacían ellos era construir torres en países del Pacto Andino, nosotros sabíamos hacerlo, posiblemente mejor que cualquiera de ellos. Si de lo que se trataba era buscar conectividad de banda ancha para telecomunicaciones, pues era totalmente relevante con lo que ya estábamos haciendo con nuestra filial Internexa en líneas de banda ancha en fibra óptica. Y empezamos a encontrar una cantidad de puntos de encuentro relevantes entre lo que nosotros hacíamos y lo que hacía estas compañías. Evidentemente lo más interesante era el potencial que involucra a futuro la compenetración de lo que hacía Internexa con lo que hace ATP. Pero obviamente también nos atrajo desde el punto de vista de negocio, porque nos permitía estar alineados a lo que estábamos facilitando con el acceso a nuestra infraestructura. Miramos historia de otros países y Duke Energy, por ejemplo, y otras grandes habían tenido ya experiencias similares interesantes en Estados Unidos y en otros países. Entonces, durante más de un año, la primera aproximación de estas personas a nosotros fue en el mes de octubre o noviembre del 2015, logramos concluir que era, desde varios puntos de vista, una posibilidad muy interesante. No solamente desde el punto de vista del uso de nuestra infraestructura, sino de las posibilidades logísticas de trabajo con Internexa, y de que es un negocio que desde su potencial de crecimiento pues muestra un crecimiento y unos múltiplos que a nosotros nos interesan. Pero además podemos agregar nuestro conocimiento en la construcción de torres y su mantenimiento en los países del Pacto Andino, que es a donde estamos circunscritos. Los números que usted pide, pues desgraciadamente no los puedo compartir a estas alturas, pero son números muy interesantes. Ahora, valga la notación clara que esto es una inversión minoritaria en donde el grupo no consolida y por lo tanto pues es una novedad para el grupo, pero pensamos que pues en esto quienes lo operan mejor son estas personas de DigitalBridge, que como ya mencioné comparamos con varias otras compañías y pensamos que llegamos a concluir en un socio adecuado. Con eso, si quiere, le paso la palabra a Carlos sobre el tema de CAPEX.
Mark, ¿qué tal? Sí, en efecto, y como es un proceso normal de esos proyectos de infraestructura, sobre todo en el tema de transmisión de energía, como usted bien lo conoce, los aplazamientos suelen ocurrir. Nosotros fijamos una meta que vamos revisando y actualizando esta cifra a medida que van avanzando, y si bien a principios del año pasado nuestros objetivos y nos preparamos para un CAPEX de la magnitud de 4, pues alcanzamos el nivel de los 3, que no obstante lo anterior sigue siendo una de las cifras más altas con las que el grupo ha desarrollado inversión en años pasados. Eso lo que ocurre y suele pasar de manera pues permanente es el que no se ejecuta en el 2000, en el año anterior, pues pasa a ser parte de la cifra que usted muy bien lo está mencionando y creo que ahí la tiene clara. Y esperamos pues que como suele ocurrir, hay en algunos casos unos aplazamientos que posiblemente ocurran también en el 2017, pero nuestro objetivo como grupo es prepararnos para esa cifra y tratar de ejecutarla en la medida de lo que nos es, de lo que nos es viable. Entonces la cifra de los 5 millones que hemos mencionado acá recoge el aplazamiento del año anterior y esperemos que no tenga mucho aplazamiento para el siguiente año. La siguiente pregunta, Mark, usted nos hacía sobre el tema de dividendos. Aún nos queda una semana para fijar la posición, estamos en el análisis, pero hay temas muy claros y muy importantes, sobre todo porque leíamos prensa a raíz de nuestra publicación pues, de resultados. Ayer, en particular, uno de los periódicos regionales mencionaba que con esas utilidades tan súper buenas y no sé qué, esperaban un tremendo dividendo. Creo que usted se debe haber aburrido de oírme hacer referencia a los números sin la RBSE y haciendo mucho énfasis en que ese número no es caja. Entonces, el primer análisis es que, el primer punto a tener en consideración es que el análisis de dividendos para todos, y me imagino que igual lo están esperando, solo que posiblemente nos mandaron un inyectazo que no va a llegar, es que el análisis se hace sin las cifras de la utilidad, no podemos incluir la cifra de la RBS porque eso no es caja. Entonces ese valor no es el representativo, allí hay que hacer el análisis de distribución de caja sobre la utilidad sin esa RBS, que son 763 mil millones de pesos como usted lo oyó, y nuestra discusión está girando alrededor de lo que es un poco la estrategia de largo plazo de ISA en el tema de dividendos. Nosotros hemos hablado que sin tener ningún compromiso buscamos mantener un dividendo ordinario que crezca alrededor del 3% de la inflación y el resto pues se terminará de analizar en los próximos días y tendrán la comunicación particular. Pero mi único punto más importante es el análisis se hace para temas de distribución de dividendos basado en la posibilidad de caja del grupo y esta no incluye la RBS.
Perfecto, muchas gracias y muy clara la respuesta.
Gracias. La siguiente pregunta viene del señor Diego Buitrago, de Bancolombia.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tenía algunas preguntas. La primera relacionada con el tema del Estado, del pago de la indemnización de los activos de CETER. La ordenanza 120 del año pasado mencionaba que a partir de este año, digamos, podrían comenzar los pagos a favor de CETER. De pronto si nos dan un poco de luces al respecto del estado en el que se encuentra este proceso. La segunda está relacionada con el margen EBITDA, digamos, hay algún guidance para 2017, digamos que limpiando los efectos de costos de construcción y ingresos de construcción, vimos que el año 2016 el margen EBITDA se ubicó por encima del 65% y el guidance a comienzos de 2016 había sido cercano al 60%, de pronto saber si se puede mantener esos niveles obtenidos el año pasado. Y un tema de estrategia respecto a los planes y los proyectos de expansión en Brasil, ¿cómo va a jugar, digamos, la participación con Taesa o la participación que adquiere ISA en Taesa respecto a las posibles inversiones, si de pronto se puede presentar de aquí en adelante propuestas a manera de consorcio entre Taesa y CETEP, como ya vimos en algunas de las licitaciones que se ganan a final de año, digamos un poco de color al respecto, y una claridad respecto a la pregunta del CAPEX que hacía Mark anteriormente, y es si dentro de ese CAPEX 2017 está incluida la cifra de la inversión en TAESA. Muchas gracias.
Hola Diego, gracias por las preguntas. Déjenme empezar un poquito con la portaría 120. En efecto, en reunión del 21 de febrero pasado, la ANEL aprobó definitivamente en audiencia pública que los valores de pago de esta RBC iniciarían en julio del 2017. Allí todavía estamos en discusión del valor. Ya hay una conversación favorable a que el valor de 3.896 billones de reales nos suba por encima de los 4 billones, cerca de los 4.1 billones. Eso va caminando, pero todavía está en discusión internamente. Y estamos, pues, hay discusiones internas en Brasil porque, pues, especialmente el gremio de los consumidores, Abrace, ha tenido una posición muy dura contra el pago de estas indemnizaciones, como usted sabe, se elevan a casi 50 billones de reales, ¿no? Entre todas, las nuestras son más pequeñas. Pero estamos confiados de que esto sigue adelante a partir de julio.
Diego, ¿qué tal? Carlos Alberto Rodríguez para responder su pregunta número 2, que nos hace referencia de un guidance para el 2017. Somos del margen de EBITDA para el 2017, somos muy cuidadosos en ese margen. Claro, cuando hablábamos el año pasado acerca del guidance para el 2016, y nosotros decíamos que la mejor indicación para ese margen siempre es el último dato que generamos, porque ya de por sí es bastante alto. En el 2016, a finales del 2016 ocurrió el tema, como lo hemos mencionado de nuevo, de la indemnización, y esa indemnización, que el reconocimiento de la RBS, debo ser cuidadoso en no usar esa palabra, sino la del RBS, según aquí me subrayan los abogados, tenía como consideración que esta se actualiza financieramente desde el año 2012 hasta el año 2015. Hasta el año que empiece el pago, que será el 2017, tal y como ustedes acaban de oír al presidente mencionar. Eso lo reportamos en estos resultados, mete 50 mil millones de pesos de mayores ingresos en el trimestre. Y por ello, pues, le pega el orden de 2 puntos adicionales, solo por este concepto, a el margen EBITDA que habíamos mencionado inicialmente. Entonces, eso obviamente no contábamos que ocurriera, y ahí tiene usted una explicación. Yo sería cuidadoso en volverle a decir, por favor, siga utilizando el último reflejo de nuestro margen EBITDA como mejor indicador hacia futuro. Tengo que ser prudente en decir un tema, y es nuestro margen de vida es un margen bastante bueno. Yo creo que ese es el margen, resultado de las eficiencias que se buscan mejorar. Subir de aquí es un tema muy difícil, nuestro reto seguir haciéndolo, pero pues no tenemos una meta específica porque nuestro nivel de competitividad en ese sentido está demostrado que es bastante bueno. Entonces, si usted me permite decirle, siga usando el último. Y sepa que de ese 65% que estamos reportando en el año 2016, hay alrededor de 2 puntos que corresponden al efecto financiero de la RBSE. Voy a pasar a la pregunta 4, que es muy sencilla de responderle para devolver la palabra al presidente. Y la pregunta es, en el CAPEX que se está reportando del 2017, ¿está incluido el billón de reales al que se hizo referencia sobre la adquisición de Taesa? Respuesta sencilla, sí señor. Punto 3 de la subpregunta sobre la expansión de Brasil y las implicaciones que esto tiene con Taesa, se la pasamos al presidente.
Hola Diego, en Brasil, pues, poco repito lo que tal vez hemos conversado en otras reuniones, pero la gran discusión en el 2015 y hasta principios de 2016 era relacionada con la indemnización. Nosotros no sentíamos que estábamos recibiendo un tratamiento justo con lo que tenía que ver con la indemnización, y así se lo hicimos saber a las autoridades brasileñas. Y obviamente con eso en la cabeza pues no teníamos unos planes ambiciosos de crecimiento en Brasil. Sin embargo, una vez eso sucede a principios del año pasado, nos embarcamos con nuestra junta directiva durante cerca de 6-7 meses en mirar al Brasil y evaluar de una manera muy detallada y crítica lo que sucedía allá y cuál era la mirada que íbamos a tener sobre Brasil, dado que estaba pasando, como todos lo conocemos, una crisis política y por una crisis económica. La conclusión en general, después de hablar con muchas personas, después de compartir puntos de vista, fue que Brasil debería resurgir. Estaban pasando cosas positivas, la indemnización pues no la habían reconocido de forma, pensamos nosotros, justa. La dinámica de crecimiento en Brasil de la infraestructura venía a rezagar de una manera importante y particularmente en el tema de transmisión de energía eléctrica. De tal manera que si a eso si uno suma todo eso, nos dio una conclusión positiva de que Brasil, no en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, iba a resurgir de una manera interesante en el negocio donde estamos nosotros. Que como usted sabe, es un negocio que no es procíclico, es un negocio defensivo del ciclo incluso. Y eso para economías como la de Brasil, pues es interesante estar. Ahí lo que hay que mirar más bien es si hay un déficit grande de oferta que pensamos que lo hay. Dicho eso entonces, y concluido ello, empezamos a mirar oportunidades. Lo primero que hicimos fue mirar con mucho juicio la convocatoria de ANEEL, de líneas de transmisión de energía eléctrica, sucedida el pasado mes de octubre. En esas líneas, que era la primera vez que volvía ISA a participar como grupo en convocatorias de transmisión, pues había algunas muy interesantes, otras no tanto. Hicimos una cosa también nueva para el grupo, que fue que participamos en conjunto con Faesa en esa convocatoria y también participamos solos. Y en esa oportunidad, evaluando los riesgos de manera muy detallada de las líneas, tuvimos la suerte de ganarnos tres convocatorias, dos de ellas contra esa y una solo, a unas rentabilidades superiores incluso a nuestras expectativas de retorno en Brasil. Simultáneamente a eso, de tiempo atrás, habíamos ingresado a un llamado de los fondos dueños del cocontrol en Taesa para participar en una posible adquisición de esas acciones. Vale anotar que Taesa es una compañía que estratégicamente, desde mucho tiempo atrás, se venía mirando al interior del grupo, porque era una compañía no solamente rentable, sino bien operada, con unas características regulatorias muy interesantes, porque las líneas que operan no son sujetas a renovación, a revisión tarifaria cada 5 años, y obviamente como consecuencia de eso, y de que además estaba bien gestionada, pues una compañía que desde el punto de vista de tamaño no era la más grande de Brasil, pero desde el punto de vista de rentabilidad, hace tiempo venía siendo la más rentable de Brasil. En conversaciones de principios de esta década entre las dos compañías, en donde se había conversado la posibilidad de trabajar con CETEPI, pues la posibilidad de hacerlo de una manera interesante había sido difícil, porque el valor de esta compañía versus el valor de integración potencial, si lo hiciéramos con CETEPI, daba negativo para el grupo. Eso cambió con lo que sucedió en Brasil y pues yo creo que aprovechamos una ventana de oportunidad similar a la convocatoria y pudimos hacer este negocio, sentimos nosotros, en un momento muy interesante, en donde era un buyer's market, en donde pudimos acceder a una negociación no solamente de precio muy interesante, sino de acuerdos de gobierno corporativo casi de co-control, a pesar de que nuestro porcentaje de participación en el grupo de control pues es muy inferior aún al 50%, está cerca del 42%. Eso, obviamente, esas dos adquisiciones, esas dos entradas con inversión, sumadas a lo que ya mencionamos, que es la posibilidad de participar en convocatorias de ANEEL del primer semestre del 2017, en donde hay sobre la mesa líneas sinergísticas con las nuestras en el estado de Sao Paulo, nos aumentan la inversión en Brasil y obviamente tenemos mucho cuidado en que nuestro balance de portafolio no en el corto plazo, sino a mediano plazo se vuelva a balancear, y para eso estamos mirando nuevas inversiones en Colombia y en Chile y en Perú, de tal manera que si nos da rentabilidad, pues estamos creciendo, estamos mirando oportunidades en todas partes. Pero dicho eso, la ventana de oportunidades que sentimos que se nos abre en Brasil, en un país que requiere muchísima infraestructura, especialmente en el sector nuestro, nosotros estamos dispuestos a seguir allí de una manera conservadora, pero real. Eso espero que responda un poco las preguntas sobre expectativas en Brasil, Diego.
Muchas gracias.
Una vez más, si usted tiene alguna pregunta, favor de oprimir la estrella y el número 1. No hay más preguntas en este momento. Le cederé la palabra al señor Vargas para dar la conclusión.
Linda, entró una pregunta más. Atendamos al señor Sebastián.
Oh, perdón. Sí. El señor Sebastián Gutiérrez de Bancolombia. Adelante, por favor.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. No sé si ya respondieron a esa pregunta, pero pues la vamos a hacer. De pronto, perspectivas para entrar en el negocio de infraestructura vial en Colombia, aunque pues los hechos recientes ha cambiado la perspectiva que teníamos.
Mire, nosotros en Colombia, como ya he respondido en otras oportunidades, Sebastián, nunca hemos dejado de mirar eso, con la salvedad que yo siempre hago de que nosotros reconocemos que este grupo es un grupo concesionario, no es un grupo constructor de carreteras, particularmente con la complejidad, que eso supone en Colombia. De tal suerte que nosotros sin duda miraríamos oportunidades donde nos permitan ejercer nuestra condición de concesionarios. De hecho, hemos estado mirando oportunidades muy, muy puntuales y claras, muy interesantes, pero finalmente no hemos seguido adelante con ello. Claro, desde lo que a nosotros nos ocupa, en donde este grupo pues ha brillado y seguirá brillando por su probidad ética, pues esto posiblemente nos abre oportunidades, pero pues miraremos eso con cuidado, dado que todo lo que está pasando hace que en el mundo de la infraestructura vial haya que ser. Pero la respuesta es sí, seguimos mirando alternativas en Colombia para participar en el mundo de las concesiones viales.
Tenemos una pregunta de seguimiento del señor Mark Hines, de Da Vivienda Corredores.
Bueno, aprovechando, digamos que no hay muchas preguntas, quisiera preguntar, ustedes, digamos, han sido bastante concisos y muy juiciosos en el tema de la cobertura natural que manejan con la deuda de la compañía. Pues es evidente que Brasil está cobrando, digamos, una relevancia importante y lo va a hacer, digamos, para los próximos años. Me gustaría saber cómo piensan, digamos, utilizar, digamos, el endeudamiento de la compañía para los proyectos en Brasil. ¿Van a hacerlo, digamos, en moneda local o piensan, digamos, que las tasas, digamos, en el mercado internacional son más atractivas que esto para, digamos, continuar con esa estrategia de cobertura natural? Muchas gracias.
Mark, respuesta. Si la fiesta está buena, ¿a qué no se el punto es, creo que ha sido mostrado los beneficios de esta estrategia. Ahí a nivel de anécdota le cuento que estuvimos reunidos con el ministro de Hacienda y el presidente en días pasados, y el ministro, mirando los resultados de ISA, recuerdo que yo soy un accionista principal de este grupo, dijo, veo que la devaluación no les impactó. Perdón, el presidente de la compañía, ya casi, el presidente de la compañía y el ministro de Hacienda, me corrige aquí Bernardo, y nos mencionaba como con un reconocimiento importante esto. Entonces, la estrategia no cambia, aquí hay que ser consistentes, juiciosos y muy dinámicos en mantener esto. Entonces, la respuesta a la pregunta, Brasil, puntualmente. Brasil tiene ingresos denominados en reales, Mark. Allá no hay nada diferente, en algunos otros países cambian las monedas para atraer diferentes inversionistas, pero Brasil es real. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en tratar de mantener la financiación en reales. ¿Está fácil? No, señor. Cada vez es más complejo. El financiador natural de Brasil solía ser el BNDES. Situaciones fiscales llevan a que los retos sobre la financiación en Brasil sean cada vez más importantes y los harán ser pues cada vez más activos, dinámicos e innovadores en la forma en que podamos conseguir esta estructura de financiación, particularmente en Brasil. Usted menciona el mercado de capitales internacional. La experiencia ya la tuvimos. A veces uno tiene oportunidades puntuales en los cuales a través de un sintético puede conseguir recursos en dólares y transformarlos en reales. Eso tiene una pequeña desventaja market. Primero, el mark to market de esa operación suele a veces, y en el caso particular a nosotros nos ha dado unas experiencias un poco duras de manejar el mark to market con desembolsos muy importantes, pero quizás lo más duro para manejar es de ese tipo de operaciones que tenemos, pero tratamos de minimizar al máximo posible, es que nos quita flexibilidad en el manejo financiero. Y la oportunidad de aprovechar cuando uno tiene financiaciones de largo plazo. Ventajas de mercado, donde el costo financiero de estos proyectos tan apalancados no se aprovechen, es muy triste, porque si usted no logra capitalizar, todo se vuelve rentabilidad adicional para el proyecto. Entonces recurriríamos a estos esquemas como última alternativa, pero seguiremos muy consistentemente buscando esa estrategia de cubrimiento natural. Y en Brasil buscaremos, con la dificultad que se está presentando, ser cada vez más innovadores para conseguir recursos en reales en la medida en que sea posible.
Quiero resaltar, Mark, que este es un tema pues que por mi antecedente profesional me interesa mucho. Y pues yo trabajo con el grupo de finanzas de este, con el área de finanzas de este grupo, buscando que seamos innovadores en la construcción de nuestra estructura de capital sin perder, digamos, las ventajas que hemos ganado en un manejo conservador de la estructura de capital en el pasado, que nos ha dado réditos importantes. Pero eso no nos evita o no nos desobliga a estar totalmente embarcados en pensar en estrategias novedosas para manejar nuestra estructura de capital a futuro. Y téngalo por seguro que eso es algo en donde seguiremos embarcados.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. Ahora me gustaría ceder la palabra al señor Vargas para que nos dirija unas palabras de cierre.
Muchísimas gracias a todos por su participación. Quiero, antes de despedirme, invitarlos a nuestra Asamblea General de Accionistas, que se realizará el próximo 31 de marzo aquí en Medellín, en Hotel Intercontinental, y obviamente anotar que quienes no puedan asistir físicamente pueden conectarse vía internet. Las instrucciones para hacerlo estarán en nuestra página web. Muchísimas gracias a todos. Y seguiremos reportándoles cada trimestre con mucho juicio el camino por el mundo. Siento que el año 17 es un año de consolidación importante en donde esperamos que nuestro retorno al accionista, nuestros números sigan creciendo en niveles como los reportados este año. Dos años seguidos hemos roto sistemas históricos de retorno. Esperamos que con la estrategia juiciosa podamos seguirlo haciendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Señores y señoras, la llamada de hoy ha concluido. Gracias por participar. Pueden desconectar su teléfono.